No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas.
Tetas Libres, un espacio radiofónico para hablar de feminismo y justicia social.
Donde darán mucho miedo nuestras tetas.
Conducido por Ana Mata del Real
y Carmen Barrios Corredera. Hola, escuchantes y escuchantas de Tetas Libres, aquí estamos con un nuevo programa. Hoy Ana Mata y yo estamos aquí rodeadas de dos mujeres, bueno, pues distintas, porque vais a ver qué programa más bonito vamos a hacer hoy. Son dos juezas de lo social, dos juezas que se han prestado a venir aquí a Moratalaz, a nuestro barrio, a hacer una entrevista sobre feminismo y justicia social, nada más y nada menos. Tenemos aquí a Pilar Varas, que es una jueza de lo social ya jubilada por enfermedad, y tenemos también aquí a Maya Olivas, que ella es una jueza en activo, también de lo social, y vais a ver qué conversación más interesante vamos a tener. Le paso la palabra a Ana para que empiece a presentar a una de nuestras dos mujeres hablantes en este programa.
Bueno, pues hola, como siempre un placer estar aquí y espero que este programa también os guste. Muchas gracias a Alfonso, que es el que tenemos hoy en los mandos técnicos. Bueno, últimamente es quien nos acompaña siempre. Gracias, Alfonso. Y muchas gracias a vosotras dos por estar aquí. Bueno, pues tenemos aquí a Maya Olivas, que es magistrada de lo social desde 2011. Militó en la Asociación de Estudiantes de Izquierdas en la Universidad Complutense y posteriormente accedió a la carrera judicial con 25 años. Una mujer muy joven para ser jueza. Y bueno, para ser jueza y para ser casi todo, 25 años son muy pocos años. Ha trabajado en el ámbito relacionado con la memoria democrática, derechos sociales, desobediencia civil y movimientos ciudadanos. Lleva 22 años en la Asociación de Jueces para la Democracia y es la directora de la revista de Información y Debate. Muchísimas gracias por estar aquí.
Bueno, yo voy a presentar a Pilar Varas, que además me toca muy de cerca porque es prima de mi madre y prima mía. Y me toca muy de cerca y me da mucho gusto presentarla. Ella empezó como abogada laboralista en Comisiones Obreras desde 1982. Luego pasó al Gabinete Jurídico Confederal en el 90, donde me imagino que adquirió una formación ingente en derecho laboral. Y luego se preparó la carrera de jueza y fue jueza de lo social desde el 2002, ¿no? En el cuarto turno hasta el 2020. Ha sido o es profesora asociada de Derecho Procesal Laboral en la Carlos III. Y en la nota que nosotras le pedimos para poder presentarla, la finalizó con actualmente oxidada. Cuéntame, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar contando la oxidación. ¿Qué supone para una mujer con esa perspectiva social? Bueno, pues ser jueza de lo social y enfrentarte, me imagino, a un aparato judicial que a veces no acompaña lo suficiente a la ciudadanía.
Hombre, la decisión de presentarme al cuarto turno, aparte porque concurría méritos suficientes, fue porque quería participar precisamente en impartir justicia, no solamente en defender a los trabajadores, sino también en resolver de forma justa y objetiva, pero con cierta perspectiva, lógicamente, los conflictos que había defendido y que me gustaba estar en otra parte, ¿no?, del conflicto, que es en medio y resolviendo.
Claro, quiero preguntarle a Maya, ¿qué intencionalidad tenías tú? ¿Por qué querías ser jueza?
Bueno, pues porque, como has comentado, estuve militando en la Asociación de Estudiantes de Izquierdas. Anteriormente también había estado en una casa ocupada feminista, en la Esclera Caracola. Entonces, la experiencia y el intercambio con los compañeros y compañeras fue muy hermoso. pero finalmente haciendo derecho, que también lo hice un poco por militancia, no porque me gustara mucho, la verdad, pues entendí que para proteger a la población, sobre todo más vulnerable, pues la salida era hacerme magistrada. Quiero decir que el estar en los movimientos sociales me parece esencial y muy importante, pero utilizar un poco los saberes que yo pueda tener para que reviertan de la mejor forma posible la ciudadanía.
¿Es difícil el acceso a la carrera judicial? Quiero que hablemos de esto porque creo que para mí es una cuestión central, porque sí. Veo que hay que está cooptada por una clase social determinada, ¿no? El acceso a ser juez o jueza. Entonces quiero saber, vosotras, ¿qué proceso habéis tenido para acceder a la carrera judicial?
Empiezo yo. Sí, bueno, yo soy una especialista en o sea, es uno de mis obsesiones, ¿no? El tema del acceso, porque entiendo que hasta que no cambie la actual forma de acceso, pues realmente no vamos a tener una igualdad real, ¿no? Entonces, el actual sistema, que he escrito también con vosotras, con las compañeras de Mundo Obrero y para otros medios de comunicación de izquierdas, es que es increíble, pero es que sigue siendo básicamente el mismo que el de 1870. Entonces, se trata de una carrera fundamentalmente muy difícil, la oposición, porque son unos 350-400 temas divididos en dos bloques que tienes que cantar, porque es ir a toda velocidad explicándolos en un tiempo tasado. Y bueno, y el gran problema es que no es público, es decir, que tienes que coger a...
Y no es objetivo, ¿no? Porque es lo que piense quien te está examinando.
A ver, es objetivo en el sentido de que los temas son oficiales.
Sí.
Y como básicamente, que también es una crítica que yo hago, es derecho positivo, sí que es bastante objetivo. Es decir, que si tú cantas los cinco temas, hombre, que te echen... a ver, igual yo si no habría entrado, quiero decirte que...
Sí.
O sea, que es muy objetivo, pero porque es muy difícil, ¿de acuerdo? Entonces, uh-huh. De hecho, la media, te hablo de datos del Consejo,
sí.
Ahora mismo están 5 años y medio. Entonces, claro, es que es un sacrificio porque te tienes que apartar de la vida, de la realidad, estar en tu casa con un régimen de 9-10 horas diarias de estudio y luego tener unos padres con capacidad adquisitiva suficiente, no solamente para pagar al preparador, sino para entender que son ingresos de una persona de
sí.
esa unidad familiar que deja de ingresarlos.
Claro.
Con lo cual, realmente, yo siempre lo digo, o sea, gente de clase obrera o media... es que es muy difícil.
Muy complicado.
Es claro. Muy complicado. Entonces, en los últimos años, quito a comunidades como Cataluña, que bueno, para mí es más avanzada y lo llevan haciendo, tienen un sistema de acceso semipúblico y becas, pues en el Estado las únicas becas que se han aprobado fueron con el gobierno de coalición
uh-huh.
y ahora en el anteproyecto se han renovado. Pero es que, a mi juicio, sigue siendo insuficiente. Uh-huh. Quiero decir que yo lo que creo es que debería hacerse un examen de Estado al final de la carrera y que la gente pudiera ingresar directamente a la escuela judicial
uh-huh.
y que ahí estuvieras el tiempo que hiciera falta aprendiendo derecho positivo, pero también aprendiendo qué es la realidad social.
Claro.
O sea, nosotras siempre ponemos el ejemplo de una hipoteca. A ver, una hipoteca no son unos artículos del Código Civil. Una hipoteca es hablar de derecho a la vivienda, es hablar de desalojos, es hablar de un sistema capitalista que expulsa, de estratificación, de gentrificación, y todo eso se tiene que aprender.
Claro, ahí quería ir yo, ¿no? Al tema social, a la sensibilidad social que sí. tiene que tener.
Claro, si quieres, yo cuento cómo es el acceso
sí.
por el cuarto turno y luego ya hacemos,
sí,
¿eh? ¿Os
vale,
parece?
Claro. Vale.
Bien, pues lo del cuarto turno, que no se ha inventado ahora, ni se lo ha inventado Pedro Sánchez, ni el gobierno de coalición, está en la ley orgánica desde hace muchos años. De hecho, yo accedí, bueno, desde el principio realmente, yo accedí en el año 2002, exactamente. Entonces, es una forma de acceso que estaba prevista perfectamente en la ley orgánica del Poder Judicial y un poco la finalidad también era esta, incorporar otro tipo de sensibilidades a la justicia. ¿Qué se exigía? Pues exigía al menos 10 años de ejercicio profesional, más otra serie de baremos que puntuaban...
Cuando hablas de ejercicio profesional, en la abogacía.
De abogacía,
o
sí.
O de profe, o de...
Sí, pero también te puntuaba, sí. también se tenía
jurista.
En cuenta otra serie,
sí.
otra serie de méritos,
sí,
¿verdad?
Sí.
De jurista. Otra serie de méritos, como clases en la universidad, que yo tenía publicaciones, notas, máster, etcétera. Entonces, con todo ese cúmulo de méritos, tú al final ibas a una especie de oposición, era un tribunal, donde se te preguntaba, pero solamente sobre tu especialidad, y está la diferencia también, entre un tipo de acceso y otro. El cuarto turno solamente tú accedes por tu especialidad, es decir, aporta sensibilidad, pero sobre lo que tú conoces, ¿eh? Yo creo. Y bueno, parece que esto quieren, hay un anteproyecto que yo lo he ojeado un poquito, y parece que intentan corregir de alguna manera pues esa falta de democratización en el acceso a, digo, quieren.
Bueno, yo es que soy bastante crítica.
Sí, bueno, pues luego lo hablamos. Vale. Yo es que lo he ojeado nada más porque estoy oxidada y me cuesta leer ya. al menos la exposición de motivos yo sí que la he leído y digo, bueno, o sea, bien, está bien fundamentada. Claro, yo es que lo leo con una predisposición a defender que eso se arregle. Entonces es muy diferente tu punto de vista, que estás en activo y quieres, lógicamente,
claro, son dos visiones,
mucho más crítica.
Claro,
y luego la visión de edad, que claro, con los años te haces un poquito más conformista. Las cosas como son. Bueno, pues básicamente esa es la diferencia. Nosotros solamente somos especialistas. Ellos pueden ir a cualquier jurisdicción.
O sea, si tú has sacado por el cuarto turno, tú por el sistema,
todo.
¿Podríais intercambiar? Os quiero decir, o sea, tú puedes llevar social o puedes llevar, no sé cómo se llaman las otras cosas.
Yo solo podía llevar social. Aunque es verdad que cuando yo aprobé no había la prohibición de que solamente, o sea, yo me podía teóricamente haber cambiado jurisdicción, pero me parecía una irresponsabilidad.
Claro.
Entonces, lógicamente, pues me quedé en mi especialidad. Y luego ya acotaron y solamente te permite
A lo que tú te presentas.
Exacto. A lo que te presentas en base a tu ejercicio
y a tus
méritos.
Sí,
exacto.
Claro, yo quería retomar un poco el tema este que hemos hablado de lo social. Antes, cuando veníamos caminando, cuando hemos quedado a la boca del metro para venir aquí a la radio, veníamos caminando y ha comentado Amaya pues una cuestión jurídica que le ha sucedido hace nada, ¿no? Una mujer que tiene que percibir, ha puesto una demanda para percibir la jubilación de su marido, que falleció por amianto, ¿no? Y se encuentra con que programan ese juicio para el año 2028, ¿no? Una persona que tiene que percibir
que ya está muerto.
Que
¿o no?
El hombre está, no, no, el hombre está muerto, pero ella va a percibir la jubilación, claro, de su pareja, ¿no? La viudedad de su pareja. Y entonces veníamos hablando de eso y claro, a mí me parecía brutal, digo, pero a ver, ¿qué sensibilidad social hay en que un secretario o secretaria judicial programe esa, quiera programar ese juicio, la revisión de ese juicio, para dentro de 3 o 4 años de una persona que es que necesita percibir eso a pequeña escala? Porque ya si vamos a escalas, a otro tipo de escalas relacionadas, pues yo que sé, por ejemplo, con el género, que ya hablaremos de esto, pues ¿qué sensibilidad social hay en la justicia, ¿no? Se supone que por eso es tan necesario que se democratice el acceso a la justicia, para que haya personas que vengan de otros estratos sociales distintos, de otras clases sociales.
Claro, es que, a ver, son dos cosas, ¿no? El caso es real y el caso es brutal, como tantos otros que hemos vivido, ¿no? También es cierto que los juzgados están muy saturados y que el Ministerio no está invirtiendo suficientemente. Yo no sé tú, pero yo, por ejemplo, hago de 24 a 30 juicios todas las semanas. Pero es que tengo una entrada que yo sí que intento adelantar casos especialmente duros, dentro de que todo es duro y que todo es importante para la ciudadanía, pero que es verdad que hay un problema de saturación. Esa es una cosa, ¿vale? Lo digo también para intentar ser rigurosas.
Sí.
Lo otro que yo comentaba era que a mí me parece importante que la escuela sea pública y que las personas estén allí visitando cárceles, visitando centros de internamiento, centros de mujeres agredidas por violencia, porque yo cuando accedí a la escuela es que sinceramente flipé. Es decir, que había todo este tipo de actividades, pero a la mayoría de la gente es que les daba igual. O sea, los jueces salen con una visión de yo ya he hecho la oposición y a mí la escuela me la suda, me sobra. Y entonces yo me daba muchísima pena. O sea, me acuerdo de anécdotas que es como nos llevaron al centro de pobres niños, los menores no acompañados, de niños migrantes. Me viene un señorito andaluz y dice, ¿qué? Hoy toca a los negritos. Qué digo, mira, o sea, Pero así, no, horrible, yo lo pasé muy mal.
Que no te caiga si te pasa algo, claro. Ese señor como juez, ¿no?
No, no, total, o sea, pero que es que era una así detrás de otra, o sea, que a ellos les sobraba muchísimo y, de hecho, por ejemplo, es que tengo miles de anécdotas. El único día que les vi un poco más conmovidos fue en La Verneda, que era el antiguo centro de internamiento de Barcelona, porque es que era un sótano debajo de la policía de La Verneda. Pero, por ejemplo, en la cárcel, que para mí es un tema básico, de hecho yo me metí inocente, pensando que quería ser juez de vigilancia penitenciaria, en una estancia de 5 días, antes de Semana Santa. En primer lugar, todo el mundo venía completamente de resaca, diciendo, bueno, los presos estos, y yo, pues no son hermanitas de la caridad. Bueno, pues el último día, no, es que fue todo horrible, lo sigue siendo. El último día, que era cuando tocaba que nos entrevistáramos con los presos, pues de 50 personas fuimos 4. Que luego encima, para colmo, fue muy gracioso, porque les digo, bueno, pero vosotros, ¿qué tal la COPEL? ¿No? La Coordinadora de Presos en Lucha. Y los presos diciendo, pero esta paga, ¿De dónde sale? Y me dice, los pobres con razón, me dicen, pues estuvo muy bien, pero ya murieron todos. Te quiero decir que a mí eso me parece esencial y luego la segunda parte, ya me callo, es que me pongo nerviosa con el tema. Luego te ponen, te asignan con tutores y eran tutores horribles. O sea, al que yo tuve de civil expedientaron porque él no nunca daba los 10 minutos de que llamamos de cordialidad al retraso.
Madre mía, pero
nunca,
eso...
jamás. Yo entré y me dijo, ¿tú sabes lo que es Parsifal? Y le digo, ¿la ópera de Wagner? Y me dice, ah, bueno, entonces no eres tan tonta.
Madre mía.
Es la contraseña de mi ordenador y te pones al fondo y no te puedes poner toga. Y yo digo, bueno, mira, me la suda. Pero el caso es que el día que no dio esos minutos es que el señor... era un discapacitado y se atascó en el ordenador, en el ascensor con la silla de ruedas. Y entonces, claro, yo llamé a la escuela y digo, ¿cómo me ponéis a este señor de tutor? Y al cabo de los años le expedientaron.
No me extraña. Es lo
y
menos
estos,
que le podía
estos son
pasar.
Los jueces que tenemos.
Claro, con esa experiencia no me extraña que seas crítico. Porque claro, si se trata de capacitar a los jueces, no solamente de forma memorística, porque ahora además con la tecnología quiero decir que las normas ya las buscas, sino con tener otro tipo de capacidades de sensibilidad social. Exacto. Y de conocimiento del mundo. Porque es que si no... mala justicia van a impartir. Entonces, a lo mejor, pues, el paso por la escuela también tiene que ser una parte del
claro, concurso, pero es a lo que te voy, que si tú entras en la escuela desde el principio, sin haber pasado unas oposiciones decimonónicas tan duras, pues tú vas a aprender, evidentemente, la formación jurídica, que tiene que ser excelente, pero también otra serie de capacidades, de conocimiento de la realidad, del trato a la ciudadanía, que es una cosa que me pone negra, porque, de hecho, las últimas promociones son extremadamente maleducadas. De hecho, ahora en la escuela me han comentado que hay un aumento exponencial de gente de Vox.
Vaya,
hombre,
qué bien. Bueno, claro, quien tiene poder adquisitivo, ¿no?
Quizás,
pero yo os iba a preguntar a las dos, la formación no solamente de los jueces y juezas, sino de todo el aparato judicial, de todo lo que envuelve la justicia, ¿no? Pues desde que detienen a una persona o alguien pone una denuncia hasta que llega el juicio, ¿no? Y vosotras sentenciáis. ¿Esa formación existe?
O sea, formación social.
Como tú decías, sí, la formación social, como tú decías. O sea, esa formación desde el secretario que ve que una señora se ha quedado viuda y que no tiene un duro y que se va a morir, hasta, pues yo qué sé, a una persona mayor que le sentencia, que le citan en juicio 5 años después y es para algo de la, yo qué sé, de la cosa esta, de la ley de dependencia, ¿no? Que esas cosas pasan y la gente esa sensibilidad... o esa formación o en el trato, como tú bien decías, ¿no? En el trato con la, cuando, no sé, yo a los juicios que he ido, yo no he puesto denuncia, pero he ido de testigo en algunas ocasiones, te sientes pequeñita, porque es que es
impresiona.
¿Cómo? Que de verdad se encoge el estómago y te sientes allí y yo pienso, bueno, pues si yo, que lo único que vengo a contar aquí, lo que ha pasado o lo que de la comunidad de vecinos, que tampoco tiene ninguna trascendencia, yo me siento así, la persona que está siendo juzgada, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente, no? Entonces, esa formación al conjunto del aparato judicial, de alguna manera, ¿eso existe? ¿Tendría que aumentar? ¿Tendría que ir enfocado de otra manera?
Yo, hasta que estuve, desde luego, había un déficit de formación de derechos fundamentales y, desde luego, ninguna formación de género en todo el sistema. No sé si ahora, me imagino que con todas las leyes que han salido posteriormente, pues no sé si se ha hecho algo o no. Pero como tampoco teníamos prevención de riesgos laborales en Casa del Herrero, cuchillo de palo, y yo eso sí que lo he sufrido personalmente. Entonces, claro, es que no se puede ver a la justicia como una máquina de poner resoluciones. O sea, tiene que haber otro componente, tiene que haber un componente social. Porque es que es un tema de servicio a los ciudadanos. Y el que piense que es juez, y como molo, porque soy juez, y entonces eres un mal educado, tratas a la gente fatal, pues no está cumpliendo.
Sí, como que está por encima del bien y del mal, ¿no?
Pero es que no está, sentencio. Claro, es que no está cumpliendo su función. ¿Qué? No está cumpliendo su función. Porque es una función pública administrar justicia,
claro, es que por lo
y resolver
que
los problemas de los ciudadanos. No, es que yo ya, como soy juez, me voy a quitar todo esto de encima lo antes que pueda y a vivir y a ganar dinero, que tampoco siendo juez se gana mucho dinero.
No, ya también lo sé.
Claro, pero es una cosa que me está llamando mucho la atención. O sea, que encima las personas, las juezas y jueces que tenéis sensibilidad social, encima sufrís un estrés de la hostia, me imagino, porque como ha contado Amaya, si tú de repente tienes que hacer 30 juicios a la semana, me imagino que tú te tienes que empapar de cada una de cada uno de esos casos. O sea, ¿cómo llega una capacidad física, ¿no?
Solamente me rompí por la profesión, también me rompí por cuestiones personales.
Sí, nunca vas la cosa sola.
Lógicamente, pero vamos, con las mismas lesiones yo ahora estoy francamente bastante
más tranquila.
Mejor, porque tengo tranquilidad, no tengo ese estrés. Efectivamente se trabaja a destajo en los juzgados de lo social, que es lo que yo conozco y no hablo de nada más. A destajo, absolutamente a destajo. Y entonces es un desgaste muy grande. Y eso también te impide pues centrarte más en los temas, tener más sensibilidad, porque al fin y al cabo, si tienes un retraso, pues luego empezamos a poner menos sentencias, la inspección puede decir, en fin, que hay que cumplir unos plazos y hay que trabajar un poquito desbordado permanentemente, y esa es otra de las cosas que a lo mejor con el cuarto turno, al menos en especialidades concretas, se podía subsanar. O sea, no todo el mundo tiene capacidad ni posibilidad económica de hacer 5 años estar memorizando 350 temas.
Entonces, ¿diríais que uno de los problemas fundamentales de la justicia en la actualidad es la falta de jueces y juezas?
Hombre, hay una carencia importantísima porque tenemos, Pilar lo sabe de sobra, de los estándares de comparación con la Unión Europea.
La ratio
de juez es la más baja, no sé si hay alguno que nos supera, pero
en Europa somos.
Sí, hace falta muchos más jueces y eso es así. Luego yo también quería comentar que, claro, la justicia en el fondo puede ser un azote para el poder. Entonces, yo creo que esto es importante porque a ningún gobierno ni a ningún ministerio le interesa tener un servicio público de justicia que le puede fiscalizar en casos de corrupción, etcétera, etcétera. Luego, otro tema
eso se ve clarísimamente en España.
Sí, claro, sí, mientras estemos ocupados no pensamos en otras cosas.
Claro. Luego, por ejemplo, bueno, por cierto, lo del caso de Pilar, quería comentar que en donde nosotras trabajamos, en los juzgados de lo social, se murió un juez porque le dio un infarto y no había desfibrilador.
En el 2013.
Hubo un incendio y pusieron una parte de ahí la escalera. Desde que te has ido, todos los simulacros han salido fatal, o sea que no sé cómo nos hemos chamuscado. Mi techo se me ha caído 3 veces, llevamos 2 años sin jabón, que lo llevo yo de mi casa.
Cosas muy elementales,
¿no? Pero es que no interesa, yo creo que estemos bien. Y desde luego la jurisdicción social.
Claro, además, vosotras, por ejemplo, juzgáis todo lo relativo al mundo laboral
y social.
Social y laboral.
Claro, laboral y todo lo que son prestaciones de seguridad social o de paro
Los pobres, la jurisdicción pobre.
La manilla fea.
La más bonita.
Claro, es que
la más bonita que tenemos.
Claro, pero es que esto también, pobre, esto también es una cuestión de clase.
Claro, es de clase,
claro. ¿No? Entonces, dentro de una reforma amplia de la justicia, se tendría que dar, si atendemos a los estándares democráticos que tiene que tener este país, se tendría que dar prioridad presupuestaria a los juzgados de lo social.
Claro, sí, sí.
Si queremos revertir en algo la desigualdad social que existe, ¿no? Porque también viene, afecta ahí.
Sí, y luego también otra cosa que quería comentar era que, claro, también para, ya no solamente para ser juez, pero para cualquier profesión, yo creo que la filosofía es esencial, ¿no? Entonces, la filosofía del derecho para los juristas es muy importante. Ahí la escuela también, porque no era temario oficial, pero montamos un seminario con los jueces así más de izquierdas y aprendimos un montón de estudios de filósofos del derecho del garantismo, ¿no? Que te enseñan, por ejemplo, pues que es un poder terrible, que tú vas a juzgar la vida de la gente, que tú puedes tener mucha violencia porque separas a niños de su madre, porque vas a hacer desalojos. Entonces, a ver, que tienes que ser consciente de eso. O sea, que eso es una enorme responsabilidad. Y yo lo que viví yo es que eso a la mayoría de la gente le genera una soberbia y una vanidad. Y a mí, sin embargo, pues a ver, yo perdí 10 kilos, porque era como, claro, con 26 años en Valdemoro, entre el yonki, la otra que me venía medio muerta, digo, madre mía, pero ¿quién soy yo para juzgar a esta gente?
Sí.
No, claro, sé si me explico.
Claro, la conciencia, cuando tienes conciencia de clase, de persona, de ser humano,
claro,
¿no? Eso, no eres un dios que mueves los hilos del mundo, ¿no?
Sí, pero
¿qué es lo
creen?
Que pasa, que es lo que se creen, como tú comentas, mucha gente, ¿no? Eso yo que no, que así no se tiene que ser, y supongo que eso te remueve las tripas.
Sí, la verdad que se pasa mal.
Y pierde 10 kilos.
Se pasa mal. Y luego también otro tema, claro, porque Carmen, Pilar accedió por el cuarto turno y no tiene nada que ver, pero es que incluso el propio contenido de nuestros temarios oficiales es que, a ver, por ejemplo, tienes muchísimo derecho civil y derecho penal, que a lo mejor son pues miles y miles de artículos de memoria, y sigue habiendo cosas que yo digo, madre mía, cuando lo pensaba que lo estaba haciendo. El Código Civil, que es como abeja que se escapa del fundo.
Y los casos prácticos, ¿no?
El artículo del exacto, el Código Civil. Paloma que se va al granero de al lado. Y yo digo, a ver, ¿qué cojones hacemos estudiando esto? Y sin embargo, Carmen, no hay ningún tema de memoria democrática. No se estudia la dictadura. Yo, de hecho, con el temario de constitucional, le dije a mi preparador, yo esto no me lo puedo estudiar, porque mi padre es filósofo. Y digo, claro, es que por ejemplo, en vez de ciudadanos, hablan de súbditos. Y digo, a ver, dame otro temario, porque es que, o sea, no voy a cantar mentiras, quiero decirte.
Claro, es que, a ver, desde mi punto de vista, España tiene un déficit enorme porque se llega a la democracia y los jueces que habían sido jueces en el top, el titular de orden público, pasan de la noche a la mañana a ser la Audiencia Nacional, sin ningún tipo de transición, ¿no? Y claro, creo que hay un déficit, o sea, es que ¿qué reforma de la justicia se ha hecho?
La que ha dicho Pilar, ley orgánica del Poder Judicial, básicamente el 85, pero que deja todo más o menos como está. Entonces, lo que intentó hacer el primer PSOE es adelantar la edad de jubilación como para que sacaran los más...
Para limpiar un poco, ¿no?
Sí, pero claro, los preparadores que siguen siendo los mismos, te quiero decir.
Dejas de
¿y dónde estaba sentencia? El abuelo que ha salido va a entrar el hijo o el nieto, sí, tú lo sabes. Sí, o sea, sí. Porque yo he discutido...
¿Vosotras venís de esa casa, de esa familia de jueces, de juristas?
Yo no tengo nadie.
¿O sois los primeros? Sois las primeras, perdón.
Bueno, en mi casa la verdad es que son obreritos de toda la vida. No.
Sí, yo mis abuelos
yo no tengo ningún antecedente,
nada.
Ni siquiera de jurista.
No, yo en mi caso...
Pero bueno, yo salí defensora de pleitos pobres. Y...
Ay, qué mona. No, mis abuelos eran de aquí, de Pan Bendito. Y mi madre fue la primera persona que sí que se hizo abogada, pero estudiando, bueno, o sea, trabajando durante toda la carrera. Y mi padre, bueno, pues se hizo profe y era del partido. Entonces, claro, también es verdad que yo entiendo que soy rarita. O sea, que es que no... O sea, que yo, por ejemplo, en la escuela judicial sí que...
No, pero no somos raritas, perdona que te
interrumpa. Para mi generación, sí.
No somos raritas, hombre, es que yo creo... Ahora
lo sois de las... excepcionales.
Ahora lo del ascensor...
Estadísticamente.
Lo del ascensor no funciona, pero estadísticamente, pero claro. Teníamos... Ah, bueno, estadísticamente ahí ya me puedes. Pero claro, me bueno, refiero, pero la estadística...
A ver, que yo me contenta ser rarita, hombre. Pero me refiero que, por ejemplo, en la escuela judicial, y tú lo has vivido, o sea, no tiene nada que ver, en mi opinión, Jueces para la Democracia de los años 80 con Jueces para la Democracia ahora.
A lo mejor es que estamos...
Es una evolución.
Que vamos para atrás.
Pues es lo que te estoy diciendo.
Exactamente, y claro.
Entonces yo lo que te digo es que yo, por ejemplo, en mi vivencia en la escuela judicial, que a ver, que quiero muchísimo... Yo sigo militando en Jueces para la Democracia y, joder, que le tengo mucho agradecimiento y que he encontrado gente maravillosa. Pero que yo te digo que yo venía de los movimientos sociales.
Ya.
Entonces, que de repente te metes en la escuela judicial, que éramos muy poquitos, que de 100, 120, 25 personas fuimos de Jueces para la Democracia, pero es que no era gente militante. O sea, era gente, pues, ¿cómo decirte? Con todo el cariño, pero hipsters.
No, evidentemente.
Pues que compraban El País, pues que les gustaba la música.
Un poquillo progres, ¿no?
Muchito progres. Bueno, a mí me llamaban la Berchale, que yo digo...
Pero, madre mía.
O sea, tienes un lío en la cabeza importante, ¿no?
Claro, es otra, es claro, otra es generación. Es que yo soy la cola, claro, del 82, en claro, que yo empecé distinto. A ejercer. Pues imagínate.
Claro.
Y entonces era como una aspiración, no solamente ser un profesional en mi entorno y en mi familia, sino hacer algo con tu vida y mejorar tu sociedad. Entonces, claro, es una mentalidad tan diferente por generaciones que es que te quedas muerto. Algo se ha hecho mal de cara a la enseñanza, ¿eh? Bueno, y seguro, yo cuando daba clases en la Carlos III, que daba los graduados, cuando explicaba la inversión de la carga de la prueba, es que se me montaba una huelga allí. Pobre empresario. Claro, ya eran una generación que ya eran pues con una conciencia muy liberal y muy
claro,
poco comprometida.
El neoliberalismo había entrado de lleno en la educación y en toda la sociedad.
Y entender el facilitar la prueba de hechos que son absolutamente imposibles de demostrar, el invertir o la prueba de indicios es que aquello... es que no les entraba en la cabeza.
Tienes
y me imagino
razón.
Que ahora...
Claro, es que
todavía.
Ahora las nuevas promociones, porque claro, yo estoy muy en contacto con ALA, bueno, que es el colectivo de abogados de izquierdas, y claro, se desahogan muchísimo conmigo.
Sí.
Por ejemplo, el otro día, lo sabéis, fue el acto de homenaje a los abogados de Atocha,
sí.
Que por una parte está comisiones, pero por otra parte los juzgados de lo social, pues tía, llevo 7 años en Madrid, la única juez que baja. Y el resto abogados, entonces claro, me hacen la ola y se desahogan, claro, normal, y se desahogan mucho conmigo, y es que las nuevas promociones es que les pone el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil,
ya.
La Ley Reguladora, ¿para qué? Y yo ya me he subido al monte. O sea, yo ya el otro día me vi una niñata diciéndome que no, que es que el 1258, o sea, como que hay libertad total entre el empresario y el trabajador. Y yo ya la sentencia, ¿por qué el conflicto entre capital y trabajo? Porque en el siglo XIX el derecho laboral se desgaja del derecho civil.
Pues te van a sacar cantares.
Claro, al final te terminas yendo al monte. No,
es que,
no,
a ver,
pues,
no,
claro, porque te cansa.
Pero porque,
¿no?
Porque
te agota.
Me sabe muy mal que traten así a los trabajadores.
Que explicar, es que tienes que explicar cuando hay alguien tan necesitado de formación, pues hay que explicarse.
Claro, es que volvemos a lo que siempre acabamos hablando en este programa, ¿no? El déficit que hay de educación en la democracia desde parvulitos
sí.
Para adelante, de lo que significa de verdad la palabra democracia. Y en este país no se educa para la democracia.
No.
Y entonces no se educa para la igualdad, no se educa ni para la igualdad de género, ni para la igualdad entre las clases sociales, no se educa en absoluto para eso, ¿no? Y bueno, quiero dar un cambiazo a esta conversación y quiero preguntaros por un asunto un poco polémico y un poco espinoso. A ver, ha habido una serie de legislaciones que se han estado haciendo en los últimos años pues que tienen que ver con la igualdad entre las leyes de igualdad que ha habido, las leyes sobre violencia machista, cómo se han ido abordando. Y quería preguntaros, vosotras como juristas que sois, ¿qué os parece esta última etapa en la que está viendo, digamos, está animando mucho la, bueno, pues la acusación en las redes sociales anónima. No sé, yo siempre he pensado que tenemos que exigir que la justicia funcione para las mujeres. Pero claro, también me planteo, ¿ampara la justicia a las mujeres que denuncian? ¿La ampara desde el momento en el que ponen una denuncia? ¿Se sienten solas? ¿Se sienten acompañadas? ¿Se las juzga a ellas en vez de al violador o al agresor? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Y eso beneficia bueno, al desarrollo de una justicia democrática que ampare de verdad a las mujeres y a las personas que denuncian agresiones sexuales?
Hombre, desde mi punto de vista, todo el bloque normativo que se ha ido haciendo es positivo. O sea, que se empiece sobre todo a que la gente se familiarice con una nomenclatura que en principio suena chino, como es la violencia vicaria, como es la violencia económica. Eso es
muy avance
positivo.
Social.
Eso es muy positivo. Por otro lado, por lo menos en el mundo laboral, se ha avanzado muchísimo con los planes de igualdad. Que me parece una cosa importantísima, en sacar a la luz el tema de la diferencia de trato, tanto retributivo como de categorías profesionales. Y eso ya crea una cultura en la empresa, y hay que primero crear cultura para que luego a la trabajadora que le pase se sienta acompañada. Y realmente los compañeros la quieran acompañar porque son conscientes y sensibles ante ese problema. Uh-huh. A partir de ahora probablemente en los planes de igualdad también se va a exigir que se recoja todo el tema de acosos sexuales en la empresa, y también el tema de violencia de género y medidas, por ejemplo, las medidas positivas. Yo es que estoy muy optimista. Las medidas de acción positiva, pues poco a poco la gente se va acostumbrando, ¿no? Y se va avanzando hacia una igualdad real, material, y no una igualdad de mecánica y positiva. A mí todo eso me parece bien. Ahora, que las mujeres se sienten acompañadas, o que me parece que denuncien por otras vías. Pues hombre, hemos pasado de que cuando una mujer iba a una comisaría a denunciar, la trataban, porque su marido la había pagado, pues la trataban
era
de puta.
Era lo normal, era lo normal.
La trataban de puta.
Cosas de familia.
Y volvía a su casa completamente destrozada, a que imagino que se está dando un poquito de formación a los cuerpos de seguridad del Estado, y el trato es diferente, evidentemente. Ahora bien, es un shock tan psicológicamente tan importante, que a mí me parece que la gente, las mujeres, poco a poco tienen que curarse de eso para mantener una actitud de aguantar un pleito, porque aguantar un pleito
es muy duro, ¿no?
Aguantar un pleito, claro, es muy duro. Entonces tú tienes que estar fuerte psicológicamente. Si tú no estás fuerte psicológicamente, no eres capaz de abordar y de soportar, porque a lo mejor se te va un poquito la olla. Porque ya la violencia hace que se te desestabilice y se te vaya un poquito,
sí,
la olla.
Sí, porque tampoco llega de repente que te pegan un bofetón, sino que te van minando, ¿no? Afectivamente e íntimamente, de manera que te quedas sin fuerza.
Sí,
¿no?
o cuando hay acoso laboral, por ejemplo, que eso es muy prolongado en el tiempo, sí, y las mujeres llegan a esa situación muy mal.
Entendiendo que
muy
es normal
mal,
que te toquen el culo.
Y bueno, y uno de los indicios es que han tenido bajas por depresión hasta que ellas son capaces de enfrentar esa situación. Y en la vida civil lo mismo, o sea, exactamente igual.
Claro,
entonces exigírselo, decir que si no lo ponen la denuncia eso no ha existido, me parece injusto. Ahora, que también puede haber gente que empiece, como ahora se lleva mucho el salseo, que empiece a denunciar, bueno, pues es que eso también yo creo que tiene sus riesgos, como todo en la vida. Pero desde luego yo, una mujer que ha sufrido un acoso, una violencia, yo no la puedo exigir, mientras no esté preparada psicológicamente para ello, que denuncie, y esperemos que las modificaciones vayan en el camino de que la Administración de Justicia sea lo suficientemente amable como para que no les suponga un plus en el sufrimiento que ya supone cualquier tipo de violencia.
Me ha gustado mucho esta explicación.
Sí, muy bonita, Pilar. A ver, yo mi criterio, también porque es verdad que a mí me encanta el derecho penal y bueno, intento formarme lo más posible, es que estoy totalmente en contra de las denuncias anónimas. Es decir, yo creo que hay que distinguir planos. Una cosa es que no exista un buen acompañamiento a las mujeres, que no exista el que a mi juicio sería un grado necesario de educación desde pequeños y pequeñas, pero claro, habilitar esos canales me parece muy peligroso, es decir, porque suponen una quiebra al principio de presunción de inocencia, que es un pilar del Estado de Derecho, bueno, porque puede implicar venganzas u otra serie de cuestiones. Eso es un plano. Otra cosa es decir, a ver, hay jueces que hemos visto algunos ejemplos que son infumables, pero es que ante eso está una inspección del Poder Judicial. Es decir, nosotros tenemos que denunciar esas actuaciones, pero esas actitudes que son absolutamente reprochables no pueden habilitar la destrucción del Estado de Derecho, no pueden destruir las garantías de las que todo el mundo tiene. Es que es lo que nos distingue del antiguo régimen. Con respecto a las últimas normativas, pues a ver, yo evidentemente con todo lo que es en la zona o todo lo que se dedica a hacer una construcción social de centros, de acompañamientos, de mediaciones, me parece estupenda. Ahora, me parece peligroso invertir la carga de la prueba, me parece peligroso decir que los interrogatorios siempre hay que hacerlos con la mayor dulzura, con la mayor educación, con una persona acompañando, pero el interrogatorio tiene que existir. Porque es que es el proceso penal, o sea, es un mal, pero es un mal necesario. Todo lo que sean mecanismos alternativos están bien, de hecho me parece mal que se prohíban también en estos casos, porque muchas veces también se desconoce la verdadera realidad social. Es decir, por ejemplo, mujeres en situación de vulnerabilidad, o como ha explicado Pilar, de violencia económica, hay veces que les va a venir mejor una mediación que no directamente ir a un proceso penal. Porque, claro, es que las cosas no son blancas o negras. Y yo el tema de la clase, pues también lo tengo muy presente.
Claro, es que a mí me parece que dentro del feminismo no ha habido el debate suficiente de este tipo de cuestiones. Creo que hay un déficit de hablar de esto, de lo que significa la justicia aplicada a, bueno, pues la justicia feminista, ¿qué significa en realidad, no? Por eso os quería hacer esta pregunta, porque hay debate, lo ha habido con una serie de cuestiones que han sucedido, lo va a seguir habiendo, porque va a seguir habiendo sentencias. El otro día fue la última, la que juzgaba el beso no consentido a Jenny Hermoso. Y bueno, me parece importante y me encantaría emplazaros a hacer un debate público sobre este tema en algún sitio, sí. ¿Verdad, Ana?
Sí.
No sé, por aprender, porque creo que las feministas, para poder avanzar, necesitamos aprender bueno, pues de las personas que os estáis encontrando todos los días con este tipo de cuestiones y cómo abordarlas, ¿no? Cómo abordarlas mejor socialmente, ¿no? Para mejorar en nuestras exigencias hacia la justicia democrática, en nuestras exigencias, bueno, pues como ciudadanas que necesitamos amparo, ¿no?
Lo de la mediación me parece imprescindible, porque yo creo que hay un exceso de judicialización en todo, ¿no? Pues te denuncio, pues te no sé. No en el caso concreto de que si me han tocado el culo, me han tocado el culo. Vaya, y a mí no me gusta sin que me toquen el culo si a mí no me gusta, ya está, y tú no me lo tocas. No, en
es
eso no me refiero.
La proporcionalidad en la vida, claro, es muy importante.
Claro. Entonces, creo que hay un exceso, quizás, y yo creo que es que, claro, que hay que partir de la formación, el diálogo, el entendimiento, o sea, que lo mismo se tiene que escalonar,
claro,
para llegar a... Porque además, si tú has escalonado y has sido capaz de verbalizar, al final pones la denuncia o no la pones. Pero tienes más conciencia y te has sentido acompañada en todo ese proceso, ¿no? Y entonces, claro, es diferente, ¿no? Que llegue... Aunque yo creo que, bueno, visceralmente, evidentemente, si te han violado, pues te han violado. Y también la, no,
yo creo que la atención psicológica es muy importante.
Claro, es que de eso primero no hay,
para,
¿verdad?
Primero para tomar decisiones adecuadas, claro, para curar el trauma, para no improvisar, para y hacer lo primero que se te pasa con rabia, sino con cabeza.
Claro.
Es que es muy importante. Y es un trauma, es que la violencia es un trauma.
Claro.
Y es alucinante la cantidad de ramificaciones. Cuando estaba todo callado, pues esta gente tomaba orfidales o yo qué sé,
claro,
lo que tomaba y estaba tontada o alcoholismo o
drogodependencia.
Drogodependencias variadas.
O suicidio.
O suicidio, y ahora que se ha abierto el melón, pues oye, es que poco a poco se va viendo como la diferencia de trato, la violencia contra la mujer, el desprecio de su papel en el mundo. Esto lleva un tiempo y tiene tantas ramificaciones, porque es todo lo que pasa en la vida, es desde que te levantas hasta que te acuestas.
Sí.
Entonces también tenemos, yo creo que tenemos que tener un poquito de paciencia, en el sentido de que es muy importante avanzar. No digo, no quiero que penséis que estoy diciendo que me parece que va deprisa, no, pero que hay mucho que asimilar y hay muchos campos a los que abordar.
Yo creo que hemos avanzado.
Muchísimo.
Hemos avanzado.
Muchísimo.
Claro, de ir, como tú decías, a una comisaría, que tenías que ir con la cabeza debajo del brazo para que te hicieran caso de que tu marido te había pegado, a que ahora puedas denunciar. Y vale que fallan los medios, y que al final, mientras haya solamente una mujer asesinada, está claro que esto no se ha terminado. O sea, que hay mucho más que avanzar. Pero claro, entre si eras capaz de ir a la comisaría, te trataban mal, a poder saber que puedes ir a la comisaría y que vas a tener un acompañamiento, que te puedes encontrar con algún cenutrio o alguna cenutria, pues sí, porque en la vida hay muchos cenutrios y cenutrias, pero
yo
creo, claro, que las leyes, que aunque ahora mismo, como tú bien decías, está la justicia o lo que ponen los papeles, ¿no?, la formal y la real, bueno, pues hay que ir a por la real, pero si no hay una formal, nunca se puede ir a por la real, ¿no? O sea, que tenemos que dar muchos pasos. Tenemos que tener en cuenta que el dictador se murió hace solamente 50 años y que llevamos así muchos, ¿eh? Entonces, que es un proceso de que tenemos que ir martín con el martillo, ¿no?
Sí.
Pum, 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 el martillo pilón hasta que entre. Y un sitio yo creo que hay que incidir mucho es en la formación. La formación en la educación. En la educación, como decía Carmen,
desde que naces,
tienes que pum, 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 pum.
Claro, y luego yo creo que también es que es muy complejo el tema, porque, por ejemplo, para mí es que no hay un feminismo, hay muchísimos movimientos, ¿no? Donde, por supuesto, yo incluyo a la gente trans, etcétera,
sí,
¿no? O las disidencias de género,
sí,
y tal. Entonces, claro, para abordar un tema tan complejo como lo que nos ocupa hoy, que es el de la justicia, es que no tiene que ver desde qué perspectiva lo encaras. Yo,
claro,
por ejemplo, soy antipunitivista.
Sí.
Eso no quiere decir que, evidentemente, crean el proceso.
Claro.
Pero que no creo que por que todo el mundo vaya a la cárcel vayas a solucionar el tema.
Entre otras cosas, porque la cárcel tampoco tiene los mecanismos necesarios como,
claro,
para rehabilitar,
claro,
o reinsertar.
Problema, ¿no?
Que se avanza mucho más con una buena educación,
claro,
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 pública para todo el mundo, y que sea,
claro,
tenga, haya formación de género.
Y con medidas de protección.
Que con eso.
Y luego, hombre, yo sí que es verdad que, a ver, para ser un poco justos, ¿no? Yo, por ejemplo, entré por evidentes razones comunes, político-afectivas, familiares,
sí,
que claro, te venía la Guardia Civil y era como, vamos a ver, ¿no? Sí. La policía y tal, y sí que he tenido comportamientos que cuando yo he visto cualquier tipo de maltrato, a ver qué pasa aquí, o sea, que no me ha temblado el pulso, pero también te digo que la formación que yo he visto en la Guardia Civil, sobre todo, de cara a evaluar el riesgo de violencia,
sí,
yo me quedé muy sorprendida. O sea,
claro,
que sí que ha habido,
sí,
un avance,
avance
formativo.
Por,
porque al final es que son frases como, si nada ha cambiado, es que me parece como muy simplista.
Qué no,
yo
y
creo que
fue
las
muy frustrante.
Cosas han cambiado.
Es simplista y
es mentira.
Y luego también otra cosa que es, si todo es violencia, nada es violencia.
Claro.
Tampoco se puede normalizar,
muy,
¿no?
Bien.
O
no,
hay que,
claro, claro,
joder, hay que ser rigurosas, yo creo, en la vida para transformar. Tienes que saber de qué estás hablando. O sea, no es lo mismo un beso en la boca, perdón, que una violación en un parque si vuelves a las 12,
sí,
de la noche.
Sí, está claro.
Es que no es lo mismo. Entonces, bueno,
claro, para un poquito crítica para terminar con algo positivo.
No es crítica, es que además, si no se es proporcional, el todo vale implica lo que tú dices, que sí. Es que al final nadie se asombra de nada.
Sí. Claro.
Entonces, como nadie se asombra de nada, por exagerar a lo mejor determinadas o querer meter en la cárcel por tocar el culo, pues termina con que todo... La gente se acostumbra y ya no
entra
causa
en la normalización.
Ningún rechazo.
Claro. Exactamente, y otra la cosa, perdona que te interrumpa, pero que hablaba con Carmen, que me encantó el otro día, es el tema también de que a mí personalmente no me gusta victimizarme. Es decir, que también tienes que decir, joder, pues si te tocan el culo una, pues igual es una hostia.
Sí, sí.
Sí. No, quiero
claro,
decirte
que
hay momentos en los que no te puedes defender, parece, hay otros claro. momentos en los que hay, no, sálvame, ¿no? Yo no quiero que se lo ve nadie.
Claro que sí, parece a veces que somos menores de edad.
Sí.
Si me pongo muy nerviosa.
Sí.
Sí, sí, sí. Y yo quería...
No, pero yo es que estoy completamente de acuerdo y veo que asienten, o sea, sí, que es sí. que eso es así.
Es así.
Y lo demás es salsa rosa.
Exactamente. Sí. Bueno, quería terminar con algo positivo, que me contarais en algún juicio, en alguna sentencia, algo profesional que os ha, bueno, que os habéis sentido satisfechas.
Uy, es que ya casi ni me acuerdo, hace 7 años.
Seguro que sí, seguro que hay algo que a ti te ha dejado huella.
Ahí, bueno, empieza tú, porque yo tengo que pensarlo, yo ya no me acuerdo.
No sé, yo la verdad es que cada día estoy más enamorada de mi trabajo. O sea, cuanto más aumenta mi odio hacia la casta judicial...
¿Es proporcional?
Proporcional a lo que me gustan los juicios. No sé, yo he tenido experiencias ahí muy bonitas, pero claro, una es difícil. Por ejemplo, en tema de mediación penal y familiar hice mucho, pero también con mucho sufrimiento, porque todo cuesta mucho. O haber participado sobre todo con movimientos sociales, ¿no? En temas de derecho a la vivienda... de ocupación, pues todos los esfuerzos que hemos hecho a nivel de exhumación de fosas, ¿no? Colaborando con
ese es otro Memoria melón que no hemos tocado. Ese es otro melón que no hemos abierto,
¿no? Entonces, bueno, para mí ha sido como esa interacción, ¿no? De lo más bonito, y luego es que social es muy hermoso. Entonces, es que porque al final instrucción dices, vale, estoy colaborando, estoy haciendo esto, lo otro, pero yo llegaba llorando de las guardias. O sea, que claro. Tú puedes ser muy buena profesional, pero ves tanto nivel de dolor y tanto, porque eso es así, que se castiga al pobre.
Sí.
No se castiga, no te forman para investigar corrupción, ¿no? Cada día, o el gitano de turno, o la que ha robado un bolso. Yo llegaba a mi casa muy triste. Entonces yo creo que el paso a social y decir, joder, es que puedes ayudar muchísimo y revertir situaciones de injusticia, a mí esto me llena mucho, Pilar.
Yo la verdad es que me lo pasaba muy bien. Pero bueno, yo es que soy laboralista y circunstancialmente juez. Entonces, esa es la vocación. A mí no se me hubiera ocurrido dedicarme a otra jurisdicción. Primero por desconocimiento y segundo por falta de interés, también lo digo. O sea, había sitios más cómodos. La verdad es que cuando se me fastidió la patata, me dijo, vete al ocioso administrativo. Y a ver, ¿qué pinto yo en el ocioso administrativo? No, en el sentido de que podías estar en un ambiente mucho más relajado y tranquilo. Y yo básicamente he disfrutado mucho con los temas sindicales, con las vulneraciones de libertad sindical. Me quedaba muy a gusto porque además sabía de lo que hablaba. Claro. Entonces eso siempre, y sobre todo más a gusto cuando luego no te la tiraban arriba.
Bueno, pues os agradezco mucho que hayáis venido a nuestra radio, a Radio Moratalaz, a Tetas Libres, y Ana va, bueno, pues a hablar de uno de los programas que también hay en esta emisora, ¿verdad? Que muy importante porque habla de educación.
Sí, bueno, muchísimas gracias a las dos y os emplazamos a que tengamos una tertulia abierta, con micrófonos o sin ellos, no pasa nada. Con compañeras, vamos a intentar hacerlo con compañeras del barrio, a ver si somos capaces de tener una tertulia abierta, sosegada, donde aprendamos y podamos también, pues estas cosas son de dar y recibir, ¿no? O sea que nosotros aprenderemos y supongo que también os indicaremos a lo mejor alguna cosilla.
Por supuesto.
¿Eh? Alguna cosilla. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
A vosotros.
Bueno, pues os voy a contar que tenemos otros programas de radio. Siempre anunciamos desde nuestros tetas libres, feminismo y justicia social, algún otro programa que también es de justicia social, y en este caso vamos a anunciar o a aconsejaros, vamos a ser pretenciosas y aconsejaros que escuchéis la radio plataforma por la Escuela Pública de Moratalaz. Este programa, que lo hacen compañeros y compañeras del barrio, lo que intenta es apoyar la escuela pública y fomentar
el diálogo entre los diferentes componentes
de la comunidad educativa dentro de Moratalaz. Deciros que no siempre graban en este estudio, sino que muchas veces salen a la calle, a los institutos y a otros espacios, para contar cómo está la educación y qué soluciones se le pueden buscar entre todos y todas. Así que muchas gracias, nos
y
vemos pronto.
Cerramos tetas libres.
Pues, en este día, bueno, sí. Un beso fuerte y nos vemos pronto.
Nos vemos pronto.
Hasta aquí, Tetas Libres.
Nos escuchamos
en el próximo programa.